RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Hablemos con Consejería Académica, un espacio creado pensando en ti.
Cordial saludo, apreciados oyentes del programa Barreras Invisibles. Hoy en nuestra sección de Consejería al Día hablaremos sobre inclusión. Mi nombre es Angélica Arias, docente y consejera intérprete de la Vicerrectoría de Servicios Aspirantes, Estudiantes y Egresados VISAE y pertenezco al SEAD Ibagué Zona Sur. Quiero comentarles que para el año 2022, periodo 16-1, tuvimos 27 estudiantes sordos matriculados, quienes tomaron alrededor de 133 cursos de los diferentes programas que ofrece nuestra universidad. Es así que para este periodo 16-1-2023, contamos con 41 estudiantes sordos matriculados, quienes en este momento están tomando 208 cursos. Lo anterior significa un crecimiento exponencial.
La UNAD y la VISAE han dispuesto del personal calificado e idóneo para su atención con calidad. Y es así que dentro de nuestro rol desde la Consejería Académica brindamos el apoyo a nuestros estudiantes sordos matriculados de manera asincrónica mediante el correo electrónico, Teams, mensajes de texto o videomensajes en lengua de señas. De forma sincrónica, a los estudiantes sordos y tutores de los cursos matriculados en concordancia con el B-Learning, laboratorios, web conferencia o escenarios a los que haya lugar. También leemos y traducimos las guías de las actividades de cada curso, incluyendo los materiales complementarios como los videos, los audios, los programas de radio, OVI, OVAS y además realizamos los videos en lengua de señas. Asimismo, a solicitud de los estudiantes sordos, leemos y traducimos síntesis de textos académicos de alta complejidad. También grabamos videos en lengua de señas colombianas a solicitud de los estudiantes de los mensajes que emiten los tutores, ya sean en los foros o en los grupos de estudio en Teams o en los grupos académicos. Por otra parte, traducimos y grabamos a solicitud del estudiante sordo videos en lengua de señas colombiana de las web conferencias que se han pregrabado. Con nuestros tutores realizamos encuentros para aclarar conceptos sobre estrategias de trabajo y evaluación para los mismos estudiantes sordos o sensibilizamos y proponemos ajustes razonables. Siempre desde la Consejería Académica como intérpretes mantenemos en permanente comunicación con nuestros líderes de programa, los docentes y directores de curso. Incluso realizamos tutorías personalizadas a estudiantes sordos en temas afines, por ejemplo en áreas de matemáticas, de física, de cálculo, estadística, comprensión de textos o contenidos a los que haya lugar. Depende si esta solicitud la realiza nuestro estudiante sordo porque presenta cierto tipo de dificultades. Siempre apoyamos la comunicación con los tutores, redactamos correos e interpretamos llamadas a voz. Desde el eje de inclusión de la Consejería Académica, incluso estamos allí para interpretar eventos académicos, capacitar a funcionarios de la UNAD, participamos en organización de eventos, construimos y revisamos documentos que estén relacionados con temas de inclusión. De hecho, todo lo anterior, todas las diferentes acciones que les he mencionado, también las articulamos con la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas, VIMEP, para la grabación de videos en lengua de señas colombianas que garantice la accesibilidad, el ajuste razonable y el uso de la plataforma tecnológica. Con la Vicerrectoría Académica y de Investigación, VIASI, y las escuelas, también establecemos estrategias de inclusión en pro de un acompañamiento integral.
Gracias por su atención y su escucha. Lo invitamos a seguir conectados aquí en Barreras Invisibles, por Radio UNAD Virtual.
Porque tu salud mental nos interesa. Cápsula de crecimiento personal.
La pulga, ¿qué se atrevió a soñar en grande? Hola amigos, es un placer saludarlos de nuevo. Soy Juan Carlos Mojica Jiménez. Para 1987, el mundo del fútbol había conocido varios grandes jugadores. Pelé, el astro brasileño, que deslumbró a los fanáticos del deporte más popular del mundo. Diego Armando Maradona, el argentino que con su magia llevó a la selección de su país a coronarse campeona mundial en 1986. Y otros que dejaron atónitos a millones de espectadores a lo largo y ancho de los continentes. Ese mismo año, nacería en Rosario, Argentina, un pequeño que con su talento incomparable inscribiría su nombre en lo más alto del deporte mundial. Lionel Andrés Messi. Con el tiempo se conocería universalmente como la Pulga Messi. Desde muy chico, su talento se hizo increíble, deslumbrando a todos. El dominio del balón lo hizo posar los ojos de quienes, atraídos por el impresionante talento que poseía, cayeron rendidos a sus pies. Cuando contaba con 11 años y descrestaba con su habilidad a sus contrincantes, fue diagnosticado con una deficiencia en la hormona de crecimiento que por poco destruye lo que parecía ser una increíble historia deportiva. La muerte de su abuela y el problema de desarrollo lo afectaron gravemente. Sin el dinero suficiente para costear el tratamiento por varios años, el niño pensó venir todo abajo. La perseverancia del astro que despuntaba para convertirse en uno de los mejores del mundo finalmente tuvo su recompensa. Uno de los grandes clubes de la historia, como el FC Barcelona de España, lo contrató y costeó el tratamiento que le permitió transformar su condición física y emprender su carrera profesional años más tarde. Así nació la leyenda, del que para muchos es el mayor referente del fútbol a lo largo de la historia. La Pulga ha anotado más de 700 goles en su carrera profesional, ganado 5 veces el Balón de Oro, 34 títulos con su club el Barcelona, se destacan 10 de la Liga y 4 de la Liga de Campeones de Europa. La Pulga, que se atrevió a soñar en grande y superó cada obstáculo presentado en su vida, logró también hacer de su nombre uno imborrable. Ahora también obtuvo el título de campeón mundial. Así como Messi logró superar las dificultades, también puedes hacerlo. No te preocupes, se presentarán muchas en el camino. Como Lionel, aprende a esquivar a tus adversarios. Gambetea, lucha, prepárate, esfuérzate. Un saludo muy especial a todos los amigos de @unatvirtual. Soy Juan Carlos Mojica Jiménez. Y los invito a visitar mi página @recargamental. Recuerden, nunca dejen de soñar.
En Barreras Invisibles, nuestro invitado especial.
Hola, ¿qué tal, fieles radioescuchas de este su programa Barreras Invisibles? Continuando con nuestra nueva temporada de temática de innovación y desarrollo tecnológico. Hoy abordaremos lo relacionado con la innovación social, la cual se refiere a la creación de soluciones innovadoras para abordar problemas sociales y mejorar la calidad de vida de las personas. Estas soluciones pueden ser tanto de nivel tecnológico como no tecnológico y suelen ser desarrolladas por individuos, organizaciones sin fines de lucro o empresas sociales. La innovación social busca generar un impacto positivo en la sociedad y no solo obtener beneficios económicos, y puede abordar una amplia gama de temas desde la educación y la salud hasta la inclusión social y la sostenibilidad ambiental. En nuestra sección de invitado especial contamos con la presencia del docente del CEAD de Ibagué de la zona sur, el ingeniero Juan Manuel Aldana Porras, orgullosamente egresado de la UNAD del programa de Ingeniería de Sistemas. Él es especialista en seguridad informática y es magíster en inteligencia artificial y tiene conocimientos avanzados en programación, visión computacional e inteligencia artificial. Es investigador del Semillero de Investigación CODECIS y actualmente está participando en proyectos de investigación que están articulados con el Semillero de Discapacidad, Afecto y Cognición de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, articulándose progresivamente lo psicológico con lo ingenieril. Así que, estimado ingeniero Juan Manuel, iniciaremos esta importante conversación sobre el tema de innovación social. Por ello, te pregunto lo siguiente. ¿Qué es la innovación social?
En la actualidad, la innovación social se constituye como un agente de cambio y participación a nivel colectivo, pues que permite aproximarse a las dificultades de sectores de una población desde distintas áreas del conocimiento. Pues de este modo la innovación social tiende a agrupar el desarrollo de nuevas alternativas, bien sean productos, servicios, modelos, mercados, procesos, etcétera, que satisfacen de forma simultánea una necesidad social, pero que al mismo tiempo lo hacen de una forma más eficaz, más eficiente, de aquellas que se pueden llamar tradicionales, y pues que al mismo tiempo conducen a nuevas y mejoradas capacidades y relaciones entre la comunidad y las soluciones que se implementan en ellas, culminando en el mejor uso de activos y recursos. Puede verse justamente la innovación social o cómo este concepto puede delimitarse como una nueva forma de práctica social, que ésta se genera a partir de una acción colectiva que se orienta a partir de unos objetivos específicos, donde la innovación social adjudica un rol primordial a los actores, y estos actores o estos integrantes de las comunidades son co-constructores, pues, de una sociedad que está encaminada, de una solución que está más bien encaminada a problemas sociales y que son inherentes al contexto dentro del cual se desenvuelven estas mismas comunidades.
Con base en lo anterior, ¿qué diferencia la innovación social de cualquier otra iniciativa de cambio social?
Precisamente, la innovación social se entiende como un accionar colaborativo, donde la población inmersa en la problemática es parte activa del desarrollo y puesta en marcha de la solución en cuestión, siendo como o estableciéndose como una nueva configuración de prácticas sociales en áreas de acción propias, pues, de este mismo ámbito, y estas son impulsadas por sus actores y dirigidas intencionalmente a satisfacer o a responder necesidades que no es posible solucionar con, digamos, prácticas establecidas en el contexto actual. Este panorama, pues, ¿a qué enfatiza? Enfatiza en que la importancia de la innovación, pues, como eje central de cambio y desarrollo a nivel social, pues establece un papel en la inclusión de los grupos sociales, que tradicionalmente, digamos, no tienen una voz para expresar sus necesidades o que no son del todo tenido en cuenta por el Estado, y que al mismo tiempo reflejan la complejidad de todas estas problemáticas sociales que tienden a ser diversas y que dejan en evidencia, pues, la insatisfacción o la falta de soluciones que realmente se acoplen a una sociedad o a un grupo social cualquiera que tiende a ser complejo.
Entonces, ¿cuál es el rol de las tecnologías de la información y la comunicación dentro de la innovación social?
Bueno, las iniciativas de innovación social, pues, se han visto impulsadas, se han visto en gran parte respaldadas, pues, por las facultades propias de las tecnologías de la información y la comunicación. Y es que estas se instauran como un elemento diferencial que puede adaptarse, bien sea a partir de implementaciones preexistentes o a través del desarrollo de nuevas tecnologías, acoplándose a las exigencias del contexto y de un grupo poblacional en particular. De hecho, pues, la innovación social mediada por las TIC tiende a mejorar la capacidad de la sociedad, tanto para organizarse, para actuar, para responder a los diferentes desafíos que persisten en el medio, y capitalizar de cierta forma la generación de conocimiento y las oportunidades de transferencia que proporcionan estas mismas tecnologías. De cierto modo, pues, los atributos innatos de las TIC se convierten en elementos que establecen una sinergia dentro de las iniciativas sociales y dan cabida a conceptos derivados de esta misma reciprocidad. Tanto así que, pues, dan cabida a un nuevo concepto, que es la innovación social digital. Y esta innovación social digital llega a enmarcarse como un tipo de innovación social y colaborativa, pues, en la que los innovadores, los usuarios y las comunidades, pues, todos trabajan utilizando tecnologías digitales para llegar a crear conjuntamente conocimiento y soluciones para una amplia gama de necesidades sociales y, pues, a una escala y velocidad que antes era inimaginable, por ejemplo, antes del uso del Internet. Y, pues, precisamente las TIC fungen como un elemento catalizador en este tipo de soluciones en prácticas sociales y, pues, brindan alternativas a procesos obsoletos o insostenibles y también proporcionan una plataforma de cooperación a gran escala.
Por último, ¿de qué forma este tipo de innovación social digital puede establecerse como un agente de cambio que se edifica desde abajo?
Bueno, en tal sentido, pues, la innovación social digital lo que busca es reorientar la perspectiva de las TIC al momento de abordar pues, los desafíos sociales, y se establece como un medio de creación y participación colectiva en el cual se busca empoderar a los ciudadanos o a las personas, a los integrantes de estas comunidades en la búsqueda de un objetivo común, y propicia iniciativas de dominio público mediadas pues, por una serie de requerimientos que son propios del contexto. De allí que pues, su participación repercute en una democracia más responsable y transparente, otorgando de cierta forma voz a aquellos sectores más vulnerables y al mismo tiempo permitiendo integrar y gestionar redes colectivas de conocimiento pues, alrededor de una dificultad particular. En tal sentido, pues, el objetivo de la innovación social digital es llegar a proporcionar soluciones de valor a problemas sociales. Esto lo hace involucrando a los ciudadanos como agentes impulsores de cambio que se constituyen en un medio de participación destinado a la innovación, donde su éxito realmente recae en la participación de estos mismos ciudadanos y en su disposición para ampliar o unir fuerzas, llegando a propiciar estos mismos espacios donde es posible multiplicar el impacto de las propias iniciativas que surgen dentro de las comunidades. De allí pues que este tipo de cooperación colectiva basado en las telecomunicaciones o en las tecnologías emergentes pues se llega a instituir como un canal de participación ciudadana realmente, que concede oportunidades a todos los integrantes de una población y que permite contribuir de forma significativa a la toma de decisiones, sobre todo a nivel gubernamental, donde los sujetos pertenecientes a grupos que históricamente han sido relegados en la mayoría de los procesos de gobernanza, pues pueden adquirir un papel más relevante y ser respaldados por modelos participativos que están mediados por las tecnologías y que permiten recolectar, centralizar, analizar grandes volúmenes de información, describiendo así de cierto modo pues esas narrativas puntuales de cada comunidad, facilitando pues anuar esfuerzos mediante plataformas participativas en línea, y que de cierta forma están aportando a los procesos de gobernanza y a que las soluciones lleguen a construirse desde abajo, es decir, que desde la propia comunidad se tenga voz y voto en la forma en la que se toman las decisiones a nivel gubernamental.
Agradecemos al profesor Juan Manuel Aldana Porras por compartir con nosotros sus conocimientos en temas de innovación social. Y para cerrar este importante espacio quiero agregar lo siguiente. La innovación social es una herramienta poderosa para abordar los desafíos sociales y mejorar la calidad de vida de las personas. A través de la creatividad y el pensamiento innovador, las soluciones sociales pueden ser desarrolladas y aplicadas para hacer frente a las necesidades más apremiantes de la sociedad. La innovación social no solo puede mejorar la vida de las personas, sino también puede tener un impacto positivo en el medio ambiente y la economía. Es importante fomentar y apoyar la innovación social como una forma de crear un futuro más justo, más sostenible y próspero para todos. Mi nombre es John Freddy Montes Mora, docente de la Escuela de Ciencias de la Educación del CEAD Ibagué Zona Sur. Los invitamos a seguir conectados aquí en Radio UNAD Virtual.
Píldora ecológica y ambiental en Barreras Invisibles.
Reciban un cordial saludo, queridos oyentes del programa Barreras Invisibles. Les habla Madi Leal, ingeniera agrónoma, docente investigadora de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAD, CEAD Ibagué. El día de hoy, en nuestra sección Píldoras Ambientales, hablaremos de un tema muy importante para la agricultura, el cual es el manejo agroecológico de plagas. Tema de interés para todos aquellos que se han visto afectados por el daño causado por estos insectos plagas, no solo en sus cultivos, también en sistemas forestales, ornamentales y obviamente en la jardinería. Debemos tener en cuenta que el manejo de plagas se ha identificado principalmente en la utilización de agroquímicos, que en algunas ocasiones, por el desconocimiento o la falta de asesoría, se termina utilizando productos de alto impacto, no solo en forma económica, también ambiental, acabando no solo con los insectos plagas, también con aquellos que prestan un beneficio considerados como controladores biológicos de otras plagas. En esta ocasión se debe conocer en qué consiste el MIT. ¿Pero qué es el MIT? El MIT es el manejo integrado de plagas, donde intervienen todos los controles. apuntando a una agricultura sostenible y sustentable. Dentro de los controles que podemos encontrar están las medidas biológicas, culturales, naturales, etológicas y o físicas que podemos utilizar, generando soluciones rentables y manejo responsable. Pero tengamos en cuenta algo, queridos oyentes. Antes de iniciar a escoger el tipo de control, debemos conocer y definir qué es una plaga y el tipo de plaga a la cual vamos a proyectar el manejo. Existen plagas principales, secundarias e inducidas. Las plagas principales son aquellas a las cuales es nuestro objetivo en el MIT. Para identificar cuáles son las plagas principales, nosotros debemos conocer el cultivo, las etapas del cultivo y conocer cuáles son esos posibles insectos plagas que pueden llegar a nuestro cultivo. Debemos hacer una investigación, no solo literaria, sino también en la zona, cuáles son las principales plagas que pueden afectar el cultivo. El segundo tipo de plagas son las secundarias. Estas pueden aparecer o no pueden aparecer, pero es importantísimo que nosotros hagamos una prevención, un monitoreo y seguimiento del cultivo para que cuando ellas aparezcan nosotros podamos hacer una medida y un control y estas no se conviertan en plagas principales. Por último, tenemos las plagas inducidas. Las plagas inducidas, como su nombre lo dice, son aquellas que nosotros introducimos dentro del cultivo. Por ejemplo, cuando hacemos un mal control o utilizamos productos químicos que no ejercen un control adecuado, traemos insectos plagas de otros cultivos y lo introducimos al nuestro. Por eso es necesario conocer qué tipo de plagas nos pueden llegar al cultivo o qué tipo de plagas tenemos en el cultivo. Segunda clasificación, también debemos identificar el tipo de daño que hace la plaga. Tenemos plagas masticadoras o insectos masticadores. Tenemos insectos chupadores, tenemos insectos barrenadores y también tenemos los famosos ácaros. Los insectos masticadores son aquellos que mastican hojas o frutos. Los insectos barrenadores son aquellos que se introducen dentro del tallo. Y los ácaros no son insectos, son todas aquellas especies muy similares a las arañas con unas características totalmente diferentes a los insectos y por ende el control que podemos hacer en un insecto es muy diferente al ácaro. Por eso es importantísimo que nosotros conozcamos el tipo de plaga y el daño que ejerce ella sobre el cultivo. Para ello también debemos conocer el cultivo, debemos conocer las diferentes etapas que tiene el cultivo y en qué etapa puede ser una plaga importante y que pueda causar un gran daño. Para sí mismo establecer qué tipo de medida o control podemos establecer o realizar. Luego de esto pasamos a lo que es el MIT como tal. El MIT tiene tres fases importantes. La primera fase es de monitoreo. ¿Qué significa monitorear? Significa que yo entro a mi lote, entro a mi plantación, entro a mis jardín y empiezo a revisar las hojas, los frutos y empezar a mirar qué tipo de plaga, qué tipo de daño, qué encuentro dentro de mi lote. Luego comienzo a identificar si esa plaga o esos insectos que se encuentran ahí son benéficos o son plagas como tal. Luego de hacer ese monitoreo paso a escoger el tipo de control. Ya hablamos que es un conjunto de controles, no es un solo control. Debo escoger el que más se adecue a la plaga y al cultivo en mención. Luego cuando pase esto hago un último, que es el último paso, que es costo-beneficio. Tengo que examinar y mirar si los controles fueron efectivos a nivel de dinero y a nivel de control. Ya con eso yo puedo establecer un MIT. Con esto podemos terminar y les agradezco muchísimo la atención. Esto es la parte importante de manejo agroecológico de plagas.
Píldoras psicológicas en Barreras Invisibles.
Uno de los trastornos más comunes de ansiedad después de determinada situación es el trastorno de estrés postraumático. Y uno de los síntomas principales es revivir la situación una y otra vez con el pensamiento o en alguna actividad que se esté realizando. Tener pesadillas y problemas para dormir, sentirse muy mal cuando algo le recuerda la situación, falta de emociones positivas, sentir miedo o tristeza en forma continua, sentir irritabilidad, ataques de rabia, buscar en forma constante posibles amenazas, asustarse fácilmente, mostrarse indefenso o con desesperanza o retraimiento, negar que sucedió la situación o no mostrar sentimientos, evitar lugares o personas asociadas a la situación. De las causas o de las situaciones que podría causar un trastorno de estrés postraumático, se incluye el maltrato físico o sexual, emocional. Se incluye también ser víctima o testigo de violencia o ante un delito, una enfermedad grave o muerte de un familiar o amigo cercano, desastres naturales provocadas por los seres humanos. Ahorita en época de pandemia muchas personas quedaron con este trastorno de estrés postraumático, o también accidentes automovilísticos graves. Es sumamente importante buscar ayuda psicoemocional, es importantísimo. Saber que podemos trabajarlo por medio de la psicoterapia, por medio de las técnicas de relajación, por medio de las redes de apoyo, amigos, familiares, buscar actividades extras, extracurriculares si son en niños o en jóvenes, o buscar actividades extras si somos adultos, practicar algún deporte, comer de manera saludable, estar con vínculos de grupos que podamos trabajar este trastorno de manera grupal. Y asimismo salir adelante ante esta dificultad. Por eso yo los invito a que si estás sufriendo, estás padeciendo o conoces a alguien que ha sufrido de este trastorno, pues lo invites a buscar esa ayuda psicoemocional que es tan importante. Recuerden, mi nombre es Mariluz Gómez de los Ríos, profesional en psicología clínica, a la vanguardia de todos estos temas. Recuerda que me puedes seguir por mi canal de YouTube como Mariluz Gómez de los Ríos y por aquí encontrarás muchos tips de salud mental.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la radio UNAD Virtual.
Lo mejor en tecnología. Codesys te pone al día.
La inteligencia artificial ya se ha convertido en una herramienta esencial para la investigación y el avance de la medicina. En los últimos años, los avances en esta tecnología han permitido a los profesionales de la salud acceder a una gran cantidad de información de manera rápida y precisa, lo que ha llevado a importantes avances en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Una de las principales ventajas de utilizar la inteligencia artificial en medicina es la capacidad de analizar grandes cantidades de datos de manera eficiente. Con esta tecnología, se pueden procesar grandes cantidades de información en un corto periodo de tiempo, lo que permite a los médicos tomar decisiones informadas basadas en datos precisos. Además, la inteligencia artificial también puede ayudar a mejorar la precisión del diagnóstico. Los algoritmos de IA pueden analizar imágenes médicas, como tomografías computarizadas y resonancias magnéticas, y detectar patrones que los médicos pueden pasar por alto. Esto no solo puede llevar a un diagnóstico más preciso, sino también a un tratamiento más efectivo. Otra ventaja de la inteligencia artificial en medicina es la capacidad de personalizar el tratamiento para cada paciente. Al analizar los datos de un paciente, la IA puede proporcionar una solución de tratamiento personalizada que tenga en cuenta la edad, la salud y las necesidades específicas del paciente. Esto puede mejorar significativamente la eficacia del tratamiento y reducir el riesgo de efectos secundarios no deseados. ¿Qué aplicaciones se le puede dar a la inteligencia artificial en el campo de la medicina? Podemos mencionar varios ejemplos. Uno de ellos es el diagnóstico de enfermedades. La IA puede ser utilizada para ayudar a los médicos a diagnosticar enfermedades de manera más precisa y rápida. Por ejemplo, en el caso del cáncer, los algoritmos de aprendizaje automático pueden analizar grandes cantidades de datos de pacientes para identificar patrones que puedan indicar la presencia de tumores. Otro ejemplo es el monitoreo de pacientes. La IA también puede ser utilizada para monitorear pacientes en tiempo real y detectar problemas de salud antes de que se conviertan en emergencias médicas. Los dispositivos portátiles de monitoreo, como los relojes inteligentes o los monitores de presión arterial, pueden enviar datos a la nube para su análisis y alertar a los médicos si se detecta alguna anomalía. También tenemos el desarrollo de medicamentos. La IA también puede ser utilizada para el desarrollo de nuevos medicamentos. Los algoritmos de aprendizaje automático pueden analizar grandes cantidades de datos moleculares y de ensayos clínicos para identificar compuestos que puedan ser eficaces para el tratamiento de enfermedades específicas. Por último, podemos mencionar la planificación quirúrgica y la telemedicina. Los modelos de simulación de la IA pueden ayudar a los cirujanos a visualizar la anatomía del paciente y planificar la mejor manera de abordar una operación. La IA también puede ser utilizada en la telemedicina para facilitar la atención médica a distancia. Los chatbots y los asistentes virtuales pueden ser utilizados para realizar consultas médicas virtuales y brindar información médica a los pacientes en tiempo real. Por último, La inteligencia artificial también está siendo utilizada para desarrollar nuevos tratamientos para enfermedades. Los algoritmos pueden analizar grandes cantidades de datos de investigación y ensayos clínicos para identificar patrones y descubrir nuevos enfoques para el tratamiento de enfermedades. Esto puede llevar a la creación de tratamientos más efectivos y personalizados para los pacientes. Esperamos que la información aquí compartida haya sido de su interés. Este es un aporte del semillero de investigación Codesis del grupo de investigación GIDESTEC. Sigan conectados aquí en Radio UNAD Virtual.
Porque tu salud nos interesa. Píldoras saludables en barreras invisibles.
Apreciados estudiantes, ¿cómo se encuentran? Mi nombre es Andrés Charri, yo soy enfermero, especialista en ciclocinesta corpórea, magíster en economía de la salud. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante importante y relevante llamado enfermedades cardiovasculares. Es importante conocer que todos los comportamientos que tenemos desde nuestra juventud a la adultez, llámese alimentación, actividades de vida saludable y consumo de alcohol y cigarrillo y manejo de situaciones estresantes de forma errónea puede repercutir en acúmulo de placas de calcio y de grasa en las arterias, llamada esta enfermedad aterosclerosis o enfermedad arterioesclerótica. Estas enfermedades traen repercusiones de forma negativa para el cuerpo humano, como lo son enfermedades cerebrovasculares, infartos, entre otros. De ahí la importancia que ustedes, jóvenes y adultos también, tengan hábitos de vida saludable, al menos actividades físicas, 30 minutos durante 3 veces por semana, alimentación saludable con verduras, ojalá carnes blancas como lo es el pollo, pescado y cerdo, que sea asado o cocido, y sobre todo cero consumo de cigarrillo y cero consumo de alcohol. Todos los alimentos fritos también omitirlos para que tengan una salud cardiovascular acorde y tengan una vida saludable. Hasta luego.
Espacio musical en Barreras Invisibles.
Una canción de amor solo para ti, y en ella yo plasmar que a ti quiero confesar. Si hay amor en mí, lo has hecho tú.
Evadir mi responsabilidad, creer que no soy.
gusta estar. Aquí quiero yo plasmar, mirando hacia la cruz donde está mi amor. Y hacía tiempo atrás quería yo cantar una canción de amor solo para ti.
Quédate con RV, Radio UNAD Virtual.